Nuestro invitado disfruta de las mieles de cuando la tormenta pase. Premio de novela Fernando Lara 2024 transcurre en una pequeña isla atlántica cuyos habitantes, que en verano son muchos en la realidad y en invierno una treintena, pues tienen muchos secretos que guardar y que esconder, y cuyo protagonista se esfuerza por sobrevivir en ese lugar. Sobrevive no solo a las circunstancias naturales de esta isla gallega, Galicia es otro personaje en la novela, también sobrevive a la poca paz que sus habitantes dejan. La novela está plagada, como has dicho, de nieves, de giros inesperados, es un thriller en toda la extensión de la palabra. El protagonista es Roberto Lobeira, escritor de éxito, que trata de buscar inspiración para un nuevo libro y se topa con una serie de secretos, de hostilidades, de extrañas bienvenidas, incluso con un fardo flotando que desencadena rencores, celos, cuentas que saldar y sed de venganza. Nuestro invitado es el autor de esta trama, Cuando la tormenta pase. Nacido en Pontevedra, es escritor, abogado e incluso presentador. Ha trabajado además como guionista en numerosos proyectos. Su primera novela, Apocalipsis Z, El principio del fin, comenzó como un blog en internet que escribía en sus ratos libres. Y poco podía imaginar el fenómeno editorial en el que se convirtió. Todo lo que escribe se convierte en éxito. La ladrona de huesos, Los días oscuros, La ira de los justos o El último pasajero son algunos de sus títulos. Ahora vuelve a sobrecogernos y a inquietarnos con Cuando la tormenta pase. Él es Manel Loureiro.
Hola Manel, saludos.
Hola, ¿qué tal? Oye, que me encanta la introducción que habéis hecho, me he sentido súper...
¿A que sí?
¿Verdad? Que bien lo hacéis, es un gustazo.
Bueno, pues...
Encantado de estar aquí.
Muchas gracias. Mira, antes de hablar del libro, como compartíamos agente literario, sí, me ha llegado al alma que le dediques el libro a Antonia Kerrigan. Así que dices que no hay palabras para explicar el hueco tan enorme que deja su ausencia, además tan de golpe, tan inesperado, de un día, vamos a decir, de un mes para otro mes, fue tremendo. Así que gracias en nombre de los que somos de la familia de Antonia.
Sí, la verdad es que sí. Antonia era, pues, la gran dama de la agencia editorial en España. Se había formado en la escuela de Carme Balcells, que...
Exacto.
Era la anterior gran dama. Fíjate, es un mundo muy femenino. Además, casi todas los agentes son agentes mujeres. Y ha dejado un hueco enorme, que lo están llenando extraordinariamente bien en la agencia. Pero la sombra de Antonia
es
terriblemente alargada. Y siempre le estaré agradecido porque, en gran medida, mi carrera literaria despegó por ir de su mano. Fue ella quien tuvo la visión para cogerme cuando era un
pipiolo.
Era un pipiolo. Era un abogado de provincias que estaba escribiendo una historia que se le fue de las manos. Y gracias a Antonia, por ejemplo, pues aterricé en el mercado estadounidense. Cosa que es algo que es extraordinariamente complejo, difícil y vamos, es que no te puedes hacer una idea de lo complicado. En ese sentido, el hueco es muy grande, pero también sé que Antonia, que era una mujer que en el fondo tampoco le gustaba estar debajo de los focos, estaría un poco cabreada con la dedicatoria y diría, venga, vale, sí, pero tú vete al libro y déjate de dedicatoria.
vete al lío. Bueno, queremos, Manel, que nos cuentes todo de esta historia, que aunque tú dices que no tienes nada que ver, pero claro, el hecho de que seas escritor y que haya un protagonista escritor, pues muchos hemos pensado, ahí va, aquí hay bastante de Manel, pero bueno, tú dices que no.
Bueno, a ver, hay un poco, veamos.
Un poquito.
Yo, como Roberto Lobeira y yo, tenemos en común que ambos somos escritores, ambos tenemos un pasado en otra profesión que hemos dejado atrás, ambos necesitamos recorrer los escenarios donde van a transcurrir nuestras historias y ambos somos un pelín obsesivos en ese tramo final de escritura, que ya sabes que es esa parte en la que ya te vuelcas completamente en la historia. Ahí terminan las similitudes. Roberto es, afortunadamente para él, un tipo mucho más resolutivo, más dinámico y más valiente, que es capaz de hacer frente a todos los desafíos y a todos los enigmas que le van a estallar justo debajo de las narices una vez que llegue a la isla de Ons, una vez que esa tormenta que sacude la isla les deje incomunicados con tierra. En el lugar de Roberto, posiblemente yo me escondería debajo de una piedra, así que...
O sea, tú eres un poquito más cobarde, ¿estás seguro?
Hombre,
que Roberto...
Es que, verás, es que en cuando la tormenta pase, a Roberto le pasan muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y estoy convencido de que la mayoría de la gente que le pasasen esa cantidad de cosas diría, Dios mío, ¿dónde me he metido? Precisamente por eso, porque es un thriller y porque los thrillers son esas historias donde tienen que pasar cosas. Veréis, yo concibo la literatura como diversión, como entretenimiento. Un libro tiene que ser algo que te mantenga sentado en el borde de la silla, pasando páginas sin poder parar hasta llegar al final. Si consigues hacer eso, si consigues que eso suceda, si consigues que cuando se está acercando al final del libro, la lectora o el lector ya vaya leyendo más despacito porque no quiere que se termine la historia, si consigues que cuando lo termine le quede esa sensación de vacío, de pérdida, y sobre todo, si consigues que tenga la sensación de ha merecido la pena, es decir, he invertido mi tiempo de ocio en leer esto y ha merecido la pena, entonces has hecho bien el trabajo.
Di que sí. Bueno, pues vamos a hablar de este trabajo bien hecho, que además ha resultado premiado, que está Manel atacadísimo. Yo nunca te había visto llegar al estudio con tanta euforia y a la vez tantos nervios, Manel.
Por supuesto. Es que
es como si empezaras de nuevo, me ha llamado la atención.
Tengo la sensación, de verdad, tengo la sensación de que parece que es mi primer libro y estos días estaba terriblemente atenazado por los nervios, por esa sensación, ese síndrome del impostor que le llaman, que te da la sensación de que has perdido el control por completo de lo que estás haciendo. Pero supongo que es normal porque el Fernando Lara es una cosa maravillosa, pero al mismo tiempo que acarrea una gigantesca responsabilidad. Quiero decir, es un premio que ha ganado gente como Umbral, como Terence Moix, como Sánchez Dragó, como Fernando Delgado, como Lorenzo Silva, Zoe Valdés, Natibel Preciado. Es que es una lista de figuras de la literatura que algunos están ya en los libros de texto que de repente dices, oye, y es que ahora encima mi nombre, el mío, está en esa lista. Entonces sientes por una parte esa euforia desmedida y por esa parte, por otra, la sensación de, bueno, ahora tienes que estar a la altura. Y esa presión se nota.
Pues vamos a conocer un poquito más, como nos gusta hacer en este programa, a Manel Loureiro. Vamos con ello.
Y fíjate que yo quería preguntarle cómo es la vida en un faro. Sé que has estado allí.
He estado allí. Como el protagonista de la historia, yo me fui a la isla de Ons en pleno invierno.
O sea, cuando hay una treintena de personas.
Cuando hay apenas entre 20 y 30 vecinos. Y además, ojo, se queda incomunicada con tierra durante largas temporadas. Pensad que Ons es un sitio muy peculiar. Es una isla en la costa gallega. En verano es un destino turístico de primer orden. Van miles de personas todos los días. El sitio es increíble. Hombre, forma parte de un parque nacional, o sea, que imaginaos. Pero en invierno las cosas cambian. En invierno el tráfico de ferries se detiene por el mal tiempo, cuando empiezan a llegar los temporales. Tiene un pequeño puerto, un pequeño espigón que se queda inutilizado. Los barcos no pueden amarrar con tormenta y los vecinos de la isla se quedan incomunicados con tierra. La luz eléctrica está racionada. Solo hay unas cuantas horas de luz eléctrica al día. El agua corriente no existe, hay agua de pozos y si has tenido la mala idea de olvidarte de cargar tu móvil mientras había luz eléctrica, te quedas incomunicado también. Es decir, al final acabas viviendo en circunstancias más parecidas a las del siglo XIX que a las del siglo XXI, a plena luz del día y a pocos kilómetros de la costa.
Antes de entrar de lleno en este mundo que tú has escrito, has ideado, has ficcionado, estas dos sagas, los do Campo y los Freire, quiero saber si tú podrías hoy volver a la isla y te recibirían con aplausos o dirían, oye, Manel.
No, a ver, una de las primeras cosas que hice fue, ya en los agradecimientos de la novela, explicar que los vecinos de Ons, esos pocos vecinos de ese mundo que en cierta medida se acaba, son gente maravillosa, hospitalaria, noble y amistosa, que me acogieron y me trataron como uno más. Los do Campo y los Freire, que son familias de ficción, tienen un punto bastante más cabroncete y más retorcido, que no tiene nada que ver con la realidad. Hombre, espero que entiendan que es una obra de ficción. En todo caso, si les pareciese mal, acudiría de nuevo a la isla, aunque fuese disfrazado, porque no me lo perdería.
Oye, ¿y en esa rivalidad hay mucho de Montescos y Capuletos?
Hay una parte que tiene ese componente romántico de Montescos y Capuletos, pero hay otra parte que es mucho más mundana, mucho más real, que son esas profundas rivalidades, esas profundas raíces del odio que tienen a veces las relaciones en el rural, ¿sabes? Todos conocemos situaciones de pequeños pueblos, pequeñas aldeas, donde hay dos familias que se odian desde hace generaciones y ya se han olvidado cuál es el motivo de esa rencilla.
Tenemos muchos ejemplos que acabaron muy mal.
Que acabaron muy mal, porque son situaciones de mucha tensión que a veces se convierten en volátiles. Ese tipo de relaciones en las ciudades no suele pasar porque si alguien te cae mal, como hay tanta gente, no lo ves.
Con no verlo te llega. Ya está.
Pero en un pequeño pueblo es inevitable cruzarte con alguien que te cae mal todos los días y eso al final sirve para alimentar esos rescoldos de odio. Eso es lo que pasa también en Cuando la tormenta pase. Docampos, Freires, dos familias que tienen unos antiguos pleitos, un montón de cuentas pendientes por algo que sucedió en el pasado, no lo voy a decir aquí, ya lo descubriréis, y que de repente todo eso genera una situación potencialmente explosiva, potencialmente volátil. Y esta situación alcanza un punto crítico cuando inadvertidamente Roberto Lobeira llega a esa isla, se queda incomunicado, atrapado con ellos, y a partir de ahí empiezan a suceder una serie de cosas que hacen que esa situación volátil se transforma en una explosiva.
Bueno, además aparece
mira
Fardo.
Cómo lo cuenta Marta, por favor, ¿te has dado cuenta? Estamos con un maestro de la palabra,
está
por
invitando
favor.
A la lectura de este título. Yo seguía pendiente del faro. ¿Sigue existiendo un farero jefe?
Un fallero, no sé, farero. Sí, mira, fíjate, es curioso. Hasta el año pasado, el faro de Ons era uno de los pocos faros de España y de Europa, me atrevo a decir, que todavía tenía una dotación de personal, que todavía tenía fareros. Este año se jubiló uno de los tres fareros y lo han automatizado.
Me da rabia.
El progreso también lo ha alcanzado. Han puesto un sistema automático, han invertido una cantidad infame de dinero en hacer que ese faro sea automático. Pero cuando yo fui allí el año pasado, todavía estaban los fareros. Y estuve en el faro, que a su vez es su casa, que eso es curiosísimo.
Sí.
Claro, es decir, muchos faros de tierra, el farero vivía en otro sitio, pero en una isla el faro es su casa. Y estar en un lugar, fijaros, quiero que hagáis un ejercicio conmigo, que los que están escuchándonos hagan este ejercicio.
Venga, vamos.
Estar en ese faro, ir andando por uno de esos pasillos de altísimos techos de madera de cedro para aguantar la humedad, un faro construido en el siglo XIX que fue reformado en los años 30 y que está prácticamente igual que entonces. Y entrar en la biblioteca del faro, un sitio que tiene un montón de libros acumulados por sucesivas generaciones de fareros, unos sofás orejeros pegados a una ventana donde ves la tormenta batiendo fuera y una chimenea. Ahí me di cuenta que hay que ser de una pasta especial para ser farero, pero que también tiene sus momentos de premio y de relax.
En esa persona
se basa el personaje de Álvaro Ibaibarriaga, ¿no? Supongo.
El farero jefe, efectivamente. Una persona enigmática, como todos los que habitan en la isla, y que al igual que los demás, tiene su propia agenda, lo cual puede generar una serie de conflictos cuando los acontecimientos empiecen a precipitar.
Vamos a decir, Manel, que Galicia, es que yo creo que ya Galicia tiene que estar presente en todas tus novelas, porque es que te has convertido en una especie de icono de Galicia. ¿Eres consciente de ello?
Yo creo que me he convertido en una especie de embajador involuntario, veréis. No solo Galicia, todo el norte de España, me atrevería a decir incluso que toda la cornisa atlántica, desde Galicia, Bretaña, Irlanda, Escocia, comparten un acervo cultural común. Bueno, acervo cultural, a ver que me entendáis. Todos compartimos esta misma cultura homogeneizada y global, pero sí que hay ciertas cosas de nuestras tradiciones del pasado que están ahí, en ese chup-chup de fondo. Yo lo que hago es utilizar todo eso para que permee las historias y para que lo empape. Me gusta que Galicia sea un escenario, pero que ese escenario se acabe transformando, a su vez, en un personaje, porque lo tiene todo. El paisaje, el clima,
tradiciones, ¿no?
Y el paisaje humano, esa gente que parece reservada, que parece guardar secretos, todo eso son mimbres que te permiten construir una historia muchísimo más inquietante y muchísimo más real.
Y que lo hacen muy atractivo a nivel internacional. Quiero decir que todo eso que has contado resulta apetece leerlo. Da igual que seas de Francia, da igual que seas americano, da igual. Es que es lo mismo. Es que hay mucho. Sí. Hay como mucho secretismo.
A mí eso me sorprendía mucho al principio. Yo, cuando empezaba a publicar mis primeros libros, decía, ¿pero esto cómo le puedes interesar a un señor de Kentucky o un señor de Tokio? Claro, y de repente me di cuenta de una cosa, y es que tenemos un poco de provincianismo que nos tenemos que sacar de encima. Es decir, si nosotros leemos una novela ambientada en Atlanta, o en Maine, o en Nueva York, o en París, ¿por qué no va a ser una persona de esas ciudades capaz de leer una historia ambientada aquí y contada desde
Tienes
aquí?
Tienes toda la razón, efectivamente. Y creo que tiene muchos ingredientes que la hacen atractiva. Espero que sea como otras que se lleven al cine, porque a ti eso te gusta.
Sí.
Y mucho.
Sí, claro. A ver, la posibilidad de que un libro se transforme en una obra audiovisual, ya sea una película, ya sea una serie de televisión, es algo que yo me atrevo a afirmar que prácticamente todos los autores sueñan con ello. Es muy bonito, es la culminación de un camino, es contar la historia de otra manera. Pero es extraordinariamente difícil, es decir, solo un puñado.
Claro.
Y entonces conseguirlo y que pase es una sensación de satisfacción gigantesca y también es muy abrumador, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante, por lo menos a mí me pasa, no perder nunca la perspectiva y no olvidarte de dónde empieza todo y cómo empieza todo. Y esa capacidad de asombro que tienes del principio de cuando eres un crío que empieza a contar historias, es importante no perderla nunca.
Estoy totalmente de acuerdo. Oye, Apocalipsis Z se va a ver ya en Navidad, ¿no?
Sí, estas Navidades en Amazon Prime Video. Y se estrena simultáneamente en 192 países más territorios. Yo lo de los territorios aún no me ha quedado muy claro.
¿Qué es esto de los territorios?
Exactamente.
¿Más territorios?
Más territorios. No me ha quedado muy claro lo de los territorios, pero piensa que de repente va a ser un lanzamiento global.
Es una barbaridad. Qué bonito, qué bien.
Es precioso y al mismo tiempo te sientes muy pequeñito, muy pequeñito. Y me encanta sentirme muy pequeñito porque eso significa que en el fondo me sigue enamorando lo que hago y sigo disfrutando enormemente lo que hago y veo que las cosas van cogiendo vida propia y empiezan a caminar solas y me quedo un poco asombrado, ¿sabes? Me quedo un poco asombrado, pero muy feliz, muy feliz.
¿Y ¡hombre! Qué se siente como padre de esta criatura o de generación Z, por ejemplo, que de repente ves a todos tus personajes convertidos en carne y hueso? No sé qué pasa por dentro.
Hay varios momentos, ¿no? Hay un momento de euforia, otro momento de perplejidad y otro momento de asimilación, quiero decir.
Porque y hay otro, de aceptación de que el lenguaje visual es otro y que te van a quitar personajes.
Totalmente.
Que tú decías, ¿cómo? Pero
totalmente.
¿Verdad?
Es que pensad que un libro entero, un libro de 450, 500 páginas, no cabe en 2 horas y pico de película.
Es imposible.
Hay cosas que hay que eliminar, hay cosas que hay que modificar porque son lenguajes diferentes y hay cosas que se van a ver de una manera diferente a como tú la habías conceptualizado y que de repente, por muchos motivos que no vienen al caso y que escapan de tu control, tiene que ser así. Entonces, al principio es un poco esa sensación como de verte sobrepasado. Cuando empiezas a ver todos esos cambios, esa sensación de perplejidad cuando los entiendes, pero todavía estás masticándolo, y al final esa sensación de aceptación cuando ves que la historia ya tiene su propia personalidad. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver ya la película. No una versión. No he visto una versión definitiva, he visto una versión previa y estoy muy contento. O sea, es diferente, pero es la historia. Y os puedo garantizar que me dejaron, o sea, llegué a Barcelona, me llevaron a un cine para verla yo. Y estaba solo, sentado allí. Y hubo un momento de pelos de punta cuando...
¿Y de llorar o no?
Bueno, eso lo guardo para mí.
Yo creo que uno se tiene que emocionar muchísimo.
Te emocionas mucho porque
es la
culminación de un camino, evidentemente.
Hombre, claro.
Te voy a pedir que te mojes un poco.
Venga.
Fíjate, por esas olas que chocan contra el faro.
A ver.
Apocalipsis Z, la vamos a ver. Si tuvieras que escoger un actor que diera vida a Roberto, ¿quién sería? ¿En quién pensarías aquí, ahora mismo?
Ahora mismo, ahora. El primero que me aparece en la cabeza sería... ¿Español?
Sí.
Sería José Coronado.
Wow. Me encantaría.
Quizás, a lo mejor, claro, a lo mejor no encaja con la visión que podría tener un productor y me diría, no, lo que necesitamos es otro tipo, otro perfil. Yo soy extraordinariamente malo poniéndole caras a actores para adaptaciones. Quiero decir, noto que tengo muchas dificultades. Yo cuando escribo utilizo muñecos en mi cabeza. Es decir, Roberto tiene mucho de mí, Pero es que cuando yo lo estaba usando, yo veía en mi cabeza, fíjate tú qué cosa más surrealista que os va a parecer, veía a Roberto Leal.
¡Me encanta!
Claro, es decir, pero yo sabía que no
tú
era...
Tú le tenías ahí era, en la
era,
cabeza.
Era el muñeco que está, era el muñeco que estaba usando, que no era él, evidentemente. Sí, sí. Que, por cierto, cuando se lo conté, se moría de la risa porque le decía, oye, mira, te tengo que confesar una cosa. Es que al final, mientras estaba escribiendo, te estaba usando a ti y cada vez que le pasa algo, cada vez que le sucedía algo, cada vez que le hacía una perrería,
le pedías perdón.
No, no le pedía perdón, me reía por lo bajín y decía, pobre Roberto, cuando le cuente esto y lea la novela, va a pensar que no le quiero nada.
Oye, ¿tienes manías de escritor?
¡Uah! Todos, todos.
A ver, ¿cuáles?
Los escritores están llenos de manías. Confesables e inconfesables.
Por ejemplo, vamos a empezar por las pulseras. ¿Te las van regalando y las vas incorporando a tu vida?
Las pulseras son...
¿Talismanes?
Bueno, son países. A medida que van rompiendo, voy sustituyéndolas por otras. Cada vez que viajo a un país por algún motivo, siempre añado una pulsera. Entonces, claro, acabaría con un brazo como el de un Masái. Ah, a ti te pasa lo mismo, vale. Entonces, las voy sustituyendo cada cierto tiempo porque se van rompiendo. Entonces, es muy curioso porque es algo que empecé a hacer de manera inconsciente y ahora a veces parezco un muestrario, ¿no? Pero eso es un tema aparte.
Me encanta.
Y en cuanto a las manías, o sea, yo tengo una manía que es confesable, es una de las pocas manías que tengo confesables, que es que cuando estoy escribiendo, cuando termino un día, una jornada de escritura, la última palabra que escriba ese día tiene que terminar con la letra A. Aunque esté en medio de una frase.
¿Anda?
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí, lo sé. Y no, es decir, si hay algún psiquiatra escuchándonos, seguramente ya estará haciendo algún tipo de lucubración sobre por qué puede ser eso. No,
fíjate,
lo puedo
yo hubiera
evitar.
Dicho la O, no. Loureiro.
No. Tiene que ser la letra A, aunque se quede a mitad de una frase. Me da la sensación de que si no lo hago así, al día siguiente va a ser desastroso. Como todas las supersticiones
pero,
y como todas las manías,
¿cómo
no tiene
empieza
sentido.
Lo de la A?
Yo qué sé, pero ya no me acuerdo cuándo empezó esto. Es decir, es como empiezan todas las manías. Un día terminaría con la palabra A, al día siguiente sería un día estupendo, escribiría un parrafazo maravilloso, volvería a terminar con la letra A
y ya
se quedó en mi
el
cabeza.
El chip se quedó.
Otra manía, cambio de teclado cada vez que empiezo un nuevo libro.
Ah, o sea...
Eso es como cambiar de bolígrafo.
Como cambiar de bolígrafo, pluma. Sí. Pero tengo un problema. Siempre utilizaba el mismo modelo de teclado de una marca. Oye, que han dejado de fabricarlo.
Por favor, ¿qué has hecho? No. ¿Has llamado a la fábrica?
No, de hecho, ya cambié. Ya cuando fue cuando estaba escribiendo, cuando la tormenta pasé, ya lo hice con otro teclado. Ya dije, bueno, vamos a ver
si
podemos superarlo. Pero fue un momento al principio, ¿sabes? Es como cuando cambias de médico, ¿sabes? Dices,
sí.
No, este señor no me conoce.
No me conoce, no me adapto. Y hay unos días así de... Oye, ¿y el sol resplandece en tu vida?
Yo creo que sí. O
tiene
sea,
que ver con tu libro y...
El sol resplandece.
¿Y el sol de momento?
El sol de momento,
dejamos.
Siempre. Y el sol de momento siempre resplandece. Yo soy un optimista crónico. Creo que siempre es interesante descubrir qué es lo que hay detrás de la siguiente colina. Siempre creo fervientemente que el día de mañana va a ser un poco mejor que el día que hoy y que en la vida la actitud que tengas va a influir directamente en qué es lo que te va a regalar el universo. Sé que puede sonar un poco naif, un poco flower power, pero sinceramente es una filosofía de vida que te permite afrontar las circunstancias siempre con optimismo. No me puedo quejar. Es decir, las cosas objetivamente, o sea, estoy disfrutando de un trabajo excepcional, acabo de ganar un premio, voy a estrenar una peli, o sea, sí, hay muchas cosas muy chulas. Tengo problemas, claro, como todo el mundo, faltaría más, o sea, porque todos tenemos problemas grandes o pequeños.
Decía Gala que era imposible tenerlo todo.
Hombre, es que es imposible.
Era imposible.
Pero, y aparte es más, al final, si no tienes problemas te los inventas, ¿sabes? Y si no son lo suficientemente grandes, ya los harás tú grandes. Pero en definitiva... Tú me preguntas, sí, el sol resplandece.
Claro que sí. Bueno, tienes un apartado de agradecimientos enorme y casi vamos a acabar como has empezado, que es con los lectores, que siempre hay un apartado de tus agradecimientos para ellos. Creo que ya son legión, es una gozada ver que no solamente son españoles, que ya se ha convertido la familia Loureiro en una familia internacional.
Inmensa.
Y esto yo creo que es un gran premio para una persona que sobre todo ha trabajado. Yo es que admiro mucho a la gente que trabaja y trabaja, y el secreto es el trabajo. Y este es tu caso, Manel.
Hombre, yo cuando doy una conferencia por ahí siempre digo que regalo la fórmula del éxito, que es fácil, que es muy sencilla. Es decir, es un 80% de trabajo durísimo. 80%, fíjate la proporción, ¿eh? Necesitas un 5%, fíjate qué poquito, de talento, necesitas una pizquita de talento, y un 15% de suerte. Uh-huh. Y necesitas las tres cosas. Esto es como la pólvora, que tiene una serie de ingredientes que si no los mezclas en las proporciones correctas, no funciona. Conozco a gente con un talento brutal, pero que le ha faltado esa pizca de suerte, gente con un talento brutal, pero que no la trabaja, gente que trabaja un montón y que tiene suerte, pero que no tiene talento, y gente que trabaja y que tiene talento, que no tiene suerte. En definitiva, necesitas todo. La base, por supuesto, es el trabajo. El que la familia de lectores crezca es fundamental, porque es que aparte tú piensas que para un escritor lo más importante es que haya alguien al otro lado que lea lo que tú escribes. Son los dos únicos eslabones imprescindibles de esa cadena, que haya alguien contando una historia a un lado y alguien haciendo la suya al otro. Y por eso cuando te encuentras con un lector que se te acerca y te dice, oye, mira, no te vas a creer, me leí esto en un momento especial, yo no leía y de repente porque te he leído a ti he empezado a leer un montón, te das cuenta que sin querer le cambias la vida
totalmente,
a gente.
Totalmente.
Y eso es emocionante, claro.
Pues cuando la tormenta pase, le ha traído hasta aquí a Manel Loureiro, nos hemos aprendido tu apellido sin tropezarnos.
Cuidado.
Cuidado, o sea, esto, pero hace mucho ya, Manel.
Ya, bueno, pero
ya
al principio... Ya,
en tu primer libro ya...
Al principio era complicado porque hay un montón de vocales pegadas. Yo siempre tenía, y esto sí que es un otro secreto confesable, cuando se publicó en Estados Unidos y se coló en la lista de los más vendidos...
Uy, ahí...
Claro, yo me imaginaba, fíjate, hubo una semana...
Loureiro.
No, estuvo una semana que estaba por delante de Stephen King en la lista de ventas, y claro, yo no soy nada mitómano, pero con ese señor tengo como una relación de adoración personal, ¿no? Y yo no sé por qué me lo imaginaba en su casa, en Maine, en bata, no sé por qué me lo imaginaba en bata.
Who is Loureiro?
¿Sabes? Y leyendo la lista y tratando de adivinar quién era yo, de dónde había salido y cómo coños, perdón, se pronunciaba mi apellido.
¡Qué bueno!
Pues no, qué bien, sí. Marta, lo hemos gozado, ¿no?
Lo hemos gozado, nos hemos transportado a la isla de Ons, nos hemos subido a ese faro con ese farero jefe y hemos vivido las historias de Roberto.
Gracias a Manel. Manel, me queda una pregunta. ¿Tienes miedo a la tormenta?
No, le tengo miedo a muchas cosas, pero nunca a una tormenta.
¿No?
No, para nada.
¿Ni aunque te quedes aislado?
Para nada. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque las tormentas siempre pasan.
Ay, pues gracias, Manel Loureiro, protagonista, cuando la tormenta pase. Gracias, ha sido un verdadero placer. Seguimos.